veredas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. Y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable, la encontrarás fuera de la ciudad.
Buenas tardes. Les saludamos a nuestros queridos oyentes de nuestro programa Nómadas Sin Tópico desde el 91.4 de la FM. Les saluda Elena desde cabina y bien, hoy todos nuestros nómadas están desaparecidos, excepto yo, que estoy aquí sufriendo el calor por primera vez en la semana, puesto que hemos tenido una semana bastante lluviosa y fría aquí en la ciudad Coldal, en Barcelona. Les recordamos el teléfono a través del cual pueden ustedes participar en directo en nuestro programa, es el 933177366, repito, 933177366. Y les recordamos también que pueden enviar un mail al correo nomadasintopico@gmail.com. Repito, todo junto, nomadasintopico@gmail.com. Y desde allí, pues evidentemente vamos a responder todas sus peticiones, demandas, colaboraciones, etcétera, para participar aquí en nuestro programa. Como siempre, programa abierto a todo el mundo. Y vamos a empezar relatando una desagradable y actual noticia, pero desgraciadamente no por ello menos habitual. puesto que 18 inmigrantes procedentes del África subsahariana han desaparecido, han sido encontrados sus cuerpos en costas italianas, en Lampedusa. La Marina italiana encontró hoy estos cadáveres de 18 inmigrantes en una lancha neumática en la que viajaban otros 73 y que estaban a la deriva al sur de las costas de la isla italiana de Lampedusa. En un comunicado, la Marina informó del hallazgo de estos inmigrantes muertos durante la madrugada, aunque todavía se desconocen las causas de su fallecimiento. Asimismo, señaló que desde el pasado viernes en varias operaciones se han rescatado a 3.500 inmigrantes que viajaban a bordo de varias embarcaciones para atravesar el canal de Sicilia y llegar desde el norte de África a las costas italianas. El último rescate se produjo a primeras horas de la mañana de hoy, cuando se localizó una barcaza con 215 personas, 55 de las cuales eran mujeres y 39 menores. Esta nueva tragedia en el Mediterráneo se une a la del pasado viernes frente a las costas de Libia, cuando naufragó una barcaza con cerca de 300 personas a bordo. Por ahora, se han podido recuperar 20 cadáveres y 170 están todavía desaparecidos, según informan los medios de comunicación italianos. Desde principios del año han llegado a las costas italianas más de 110.000 inmigrantes. En octubre de 2013, Italia puso en marcha el programa Mare Nostrum para patrullar el Mediterráneo y socorrer a los miles de personas que tratan de llegar al país, después de que 366 inmigrantes fallecieran tras el naufragio de su embarcación a pocas millas de la isla de Lampedusa. La operación cuesta a Italia unos 300.000 euros diarios, según informó el ministro italiano del Interior, Angelino Alfano, quien ha pedido en numerosas ocasiones ayudas a la Unión Europea para afrontar ese problema. Desgraciadamente, esto no es solo un problema italiano, sino es un problema de cualquier país que esté cerca de las costas de África. Es lo mismo que ocurre aquí en España, en las costas de Melilla y Ceuta, a nivel de frontera, a nivel de intentar sentar la valla, o bien aquellos que llegan por mar en pésimas condiciones y la mayoría de los cuales pierden su vida en el intento.
No me despedí de mis amigos, a mi amor y a mis padres dije adiós. A solas lloré, no había testigos, y mi pena la supo solo Dios. Y mi pena la supo solo Dios. Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mi país. Ay, si hablar el río Bravo, que crucé en una vieja raíz. Que crucé en una vieja raíz. Valle de Texas, West Laco y San Antón, Houston, Dallas van en mi canción. Texas es Texas, muy grande en extensión, pero cabe aquí en mi corazón. Y no me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una postal. Dice hola bola de borrachos. Ya en serio, los extraña su amigo el ilegal. Los extraña su amigo el ilegal. Qué hermosa es la Unión Americana. Illinois, California y Tennessee. Pero allá en mi tierra mexicana, un pedacito de cielo es para mí. Un pedacito de cielo es para mí. Adiós Laredo, West Laco y San Antón, Houston, Dallas van en mi canción. El paso ya llegué al Chamizal. Regresó su amigo el ilegal. Ya se va su amigo el ilegal. Regresó su amigo el ilegal. Ya se va su amigo el ilegal.
Acabamos de escuchar el tema de Juan Sebastián, titulado El Ilegal, como podéis imaginar. Y vamos a hablar de un galardón, uno de los galardones más preciados cinematográficos de México, que se llama Ariel, y que se lo han otorgado al director español Diego Quemada Díez, por su película, altamente premiada en muchos otros festivales y ocasiones, titulada La Jaula de Oro. Esta película es una película mexicana realizada a tipo de documental y dirigida por Diego Quemada Díez, en la que se narra la historia de unos jóvenes migrantes guatemaltecos y de un joven indígena, Tzotzil, en su viaje a los Estados Unidos. La película muestra de forma explícita la violencia cotidiana que viven estos que intentan migrar al país norteamericano. También muestra el racismo que enfrentan los grupos indígenas latinoamericanos, incluso entre los propios migrantes. El argumento de este director español, que asimismo es un migrante español que fue a vivir a México y allí quedó fascinado por la situación que viven todos estos latinoamericanos que intentan cruzar al vecino rico del norte para tener una vida mejor para ellos, para sus familias y evidentemente para sus descendientes. La trama trata de Juan, que es el protagonista, interpretado por Brandon López, Sara, Karen Noemí Martínez, y quien por su seguridad se hace pasar por hombre, y Samuel, que es Carlos Chajón. Salen de Guatemala con el sueño de llegar a los Estados Unidos. Y al poco tiempo de cruzar la frontera del norte de Guatemala, se une a ellos Chauk, que es Rodolfo, interpretado por Rodolfo Domínguez, un joven tzotzil, de la tribu de los Tzotzil. Durante el viaje, atravesados por los constantes peligros de miles de migrantes mexicanos y centroamericanos, intentan sobrepasar el miedo, la injusticia y el dolor a través de la solidaridad, la amistad y el amor. De hecho, es un documental, es una película basada en esto, en la injusticia, en la solidaridad, la amistad y el amor. es altamente galardonada, excepto aquí en España. Tenemos, el director se queja, bueno, se lamenta de que no ha sido reconocido precisamente en su tierra, sino que ha tenido que ser reconocido internacionalmente. Esta película ha sido ganadora del premio Gillo Pontecorvo, el premio al mejor reparto en el Festival de Cannes del 2013, ganadora del premio del público en el Festival Internacional de Cine de Morelia, también en el 2013, premio a mejor nuevo director en Chicago International Film Festival, ganadora al mejor film de competencia latinoamericana de largometrajes del Festival Internacional de Cine Viña del Mar en noviembre del 2013, ganadora del premio Astor de Oro en el Festival Internacional de Cine Mar de la Plata en 2013, ganadora del premio especial del jurado por mejor ópera prima en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, nominada al premio Goya en 2013 a la mejor película hispanoamericana y ganadora de 9 premios a Ariel, incluyendo a la mejor película. Todos estos que, todos los actores, todos los que aparecen en la película, en realidad no son actores. Y a excepción de los protagonistas, todos eran migrantes que los productores contrataron en los lugares de, en los lugares de origen donde se rodaba esta película. En el film se muestra la labor que ha hecho el padre Alejandro Solalinde, quien ha recibido ya amenazas de muerte por su labor, de ayuda y de colaboración con los migrantes. El padre aparece en el film como él mismo al frente del albergue Hermanos en el Camino. Y vamos a escuchar un tema titulado precisamente La Jaula de Oro, interpretada por Los Tigres.
Estoy establecido en los Estados Unidos. 10 años pasaron ya, en que crucé de mojado y papeles no he arreglado. Sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya de mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión.
Escúchame, hijo, ¿te gustaría que regresáramos a vivir a México?
What you talking about, Dad? I don't want to go back to Mexico. No way, Dad.
Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, que aunque soy hombre de hogar, casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me hallen y me puedan deportar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión.
Y ahora sí, vamos a escuchar una entrevista a Diego Quemada Díez, el español, el director, cuya ópera prima estamos hoy presentando, bueno, hoy estamos recordando, y hablando de, bueno, de la situación en la que viven los migrantes de esta historia. Vamos a escuchar la entrevista a Diego Quemada Díez, que está publicada en YouTube en el canal de Nayara Eizaguirre.
A Estados Unidos. con la idea de un día pues hacer mis películas y aprender cómo hacer cine allá. Y de ahí me fui, acabé emigrando al sur, me fui a México buscando un poco historias que contar. Estaba haciendo un documental en Sinaloa en el 2003 y conocí a un taxista que se llama Toño y me hice muy amigo de él, me invitó a vivir en su casa y él vivía con su familia en las vías del tren y todos los días llegaban muchos migrantes y nos tocaban a la puerta, nos pedían comida. Y ahí es donde empecé como a recopilar testimonios con la idea de un día crear una ficción basada en toda la realidad de las cosas que les pasan y también como volcar una parte mía personal de lo que ha sido pues ser migrante, ¿no? Y de lo que es buscar como esta buscarlo, realizar tus sueños en otro lugar, ¿no? La idea era como dar voz a personas que normalmente no se les da voz y hacerlo a través de niños, ¿no? Para provocar mayor empatía con el espectador y generar reflexión de la problemática norte-sur y de la problemática migratoria y de qué tipo de mundo estamos dando a nuestros jóvenes, ¿no? O sea, ¿les estamos dando oportunidades para realizar sus sueños o se lo estamos dificultando un poquito? Es un tema, yo creo, importante, el tema migratorio en este siglo y se ha tocado desde muchos puntos de vista y desde muchos ángulos y narrativas, pero pues yo sentí que como tenía esta parte de una experiencia personal que quería compartir y luego esta idea de hacerlo casi como documental, o sea, de que fuera ficción pero a la vez toda la ficción está basada en la realidad y luego en la filmación tratar de que estuviera en el mayor número de gente reales en la película, ¿no? O sea, al final acabaron participando más de 600 migrantes en su ruta a Estados Unidos que nos íbamos encontrando. Parte también de la idea es que nosotros hiciéramos este viaje desde Guatemala hasta Estados Unidos, recorriendo toda la República Mexicana y viajando en tren, ¿no? Entonces, pues la idea era como que la vida y el cine se mezclara, ¿no? Como que la experiencia vital que nosotros teníamos con la filmación de la película y sobre todo la experiencia vital que tenían los niños con la filmación de la película, pues fuéramos como siendo testigos, ¿no? de esta transformación que se iba provocando en el proceso del viaje y en el proceso de todos los obstáculos que tienen que superar.
Hemos tenido un fragmento de la entrevista que ofreció Diego Quemada Diez, director de La Jaula de Oro en Cinemaldía en el 2013. Hemos visto que básicamente su largometraje está basado en su propia experiencia, también no solo como inmigrante, sino con el contacto directo con todas las personas que están viviendo esta terrible situación de transición en sus vidas. Y vamos a escuchar ahora un tema que se llama Voy a cruzar la frontera, del intérprete Joan Sebastián, y vamos a dedicárselo a Nerea.
Volar, pues la paloma iba de paso. Se fue migrante de mi beso. Por eso voy a cruzar la frontera. Esa niña hechicera me embrujó con su tierno mirar. Voy a cruzar la frontera y voy donde me espera mi futuro, mi felicidad. Llevo en mi maleta cargamento mejor. Estaba repleta de ilusiones y amor. Llevo mi maleta y mi guitarra también. Dios quiera y me vaya bien. Voy a cruzar la frontera. Esa niña hechicera me embrujó con su tierno mirar. Voy a cruzar la frontera y voy donde me espera mi futuro, mi felicidad. Voy a cruzar la frontera y voy donde me espera mi futuro, mi felicidad. Llevo en mi maleta el cargamento mejor. Estará repleta de ilusiones y amor. Llevo mi maleta y mi guitarra también. Dios quiera y me vaya bien. Dios quiera y me vaya bien. Voy a cruzar la frontera. Esa niña hechicera me embrujó con su tierno mirar.
Hemos escuchado a Juan Sebastián con su tema Voy a cruzar la frontera. Y para todos aquellos que lamentablemente no consiguen cruzar la frontera, es el caso de algunos inmigrantes que acceden a Melilla e intentan acceder a Melilla a través de las alambradas, de las vallas de hierro que hay separando la frontera de Marruecos con la de España, y reciben pues unos malos tratos por parte de la Guardia Civil. Esta noticia, desgraciadamente, es de mucha actualidad, puesto que se han llegado a denunciar hace poco estas agresiones por parte de los guardias civiles hacia todos aquellos inmigrantes subsaharianos que intentan llegar a las fronteras españolas, que intentan cruzarlas. La Asociación Unificada de la Guardia Civil, AUGC, ve un tanto desmesuradas las actuaciones de los agentes la semana pasada tras un salto de inmigrantes a la valla de Melilla. Recordemos que estas acciones, estos malos tratos, fueron filmados y ofrecidos a través de los medios de comunicación. Dos ONGs fueron las encargadas de transmitir estas imágenes a los medios. No obstante, indica que no son una práctica habitual. Sin embargo, se justifican estas imágenes difundidas afirmando que serían comprensibles en una manifestación, porque los inmigrantes están desobedeciendo, según palabras literales, están desobedeciendo las órdenes de la autoridad. Ante las imágenes aparecidas recientemente en los medios de comunicación en las que se denuncian agresiones por parte de los guardias civiles a los inmigrantes, queremos expresar que aunque estas acciones son un tanto desmesuradas, no son la práctica habitual ante los asaltos que se producen en la valla. Eso es lo que dice un portavoz de la organización mayoritaria del cuerpo. Estas mismas imágenes, continúa el portavoz, donde previamente se ha ejercido la fuerza contra los agentes, serían del todo correctas en cualquier manifestación de nuestro país. No olvidemos que los inmigrantes están violentando una frontera y que están desobedeciendo las órdenes de los agentes de la autoridad. El problema aquí es que no se produce la detención, por lo que la acción del guardia parece más violenta y fuera de lugar de lo que es en realidad, asegura la Asociación de la Guardia Civil. Recordemos que estos inmigrantes van absolutamente desarmados. Acusan a los inmigrantes de morder y apedrear. Sobre los inmigrantes, dice que no dudan lo más mínimo en morder ni en apedrear, golpear y lo que sea necesario con tal de evitar ser interceptados. Estamos hablando de cuando se producen las reportaciones en caliente, es decir, cuando el individuo es interceptado en la frontera y es devuelto automáticamente sin previo juicio, sin previo paso por el cuartelillo. Estas conductas, asegura, quedan totalmente impunes, pues hoy en día prima más la devolución del inmigrante que la integridad física del guardia. No podemos ejercer nuestro derecho a denuncias, pues siempre son devueltos en el momento, por lo que no hay agresor, afirma. Además, se une el hecho de tener que abrir las puertas del vallado fronterizo a las fuerzas de seguridad marroquíes para que actúen en zona española. El pasillo entre la doble valla que marca la frontera, con prácticas nada propias de la época en la que vivimos, tengan claro que los guardias civiles, por iniciativa propia, no son los que toman estas decisiones, denuncia. En este sentido, pide que se capten también los momentos previos a los saltos, donde las piedras a modo de lluvia caen sobre suelo español, y los inmigrantes que superan la primera valla pasan por encima de los agentes, y reivindica que una gota en el mar no puede dañar la imagen de todo un colectivo que casualmente jamás ve en medios de comunicación las agresiones que sufre. Me permito comentar que los cuerpos de seguridad, ya sean Policía Nacional, ya sean Guardia Civil, precisamente su trabajo es este, ¿no? Estar en momentos de conflicto y en situaciones de tensión y de seguridad. La presión extrema de las ONGs y de los jueces, asimismo, la organización destaca que los agentes en la zona están sometidos a una presión extrema entre las agresiones que sufren por parte de los migrantes, las denuncias de las ONGs que día tras día intentan criminalizar al colectivo y los juzgados que admiten a trámite querellas de ONG acusando a guardias de cometer diversos delitos. Sin embargo, la asociación reconoce que estas imágenes, tal y como han sido publicadas, no son la forma más correcta de tratar a personas que huyen del hambre, de la desesperación, de la pobreza, y recuerda que los guardias civiles se pueden equivocar. Según explica, no es razonable ni ético analizar estas imágenes de escasos segundos cuando este salto a la valla duró cerca de 16 horas. Los directivos de la Asociación de Guardia Civil de Melilla sabemos perfectamente de lo que hablamos, pues nosotros prestamos servicio en el vallado fronterizo y sufrimos los momentos de tensión que allí se viven, dicen en un comunicado. Por último, la organización destaca el apoyo incondicional recibido por la delegación del Gobierno en Melilla y pide que se materialice en forma de un protocolo de actuación claro y conciso para que los agentes se sientan respaldados jurídicamente y no tengan que verse envueltos en procedimientos penales por el cumplimiento de las órdenes verbales que reciben. Bien, esta noticia, lamentable noticia, en la cual, bueno, escuchamos la voz de un portavoz de la Guardia Civil, en la cual evidentemente defiende las actuaciones del cuerpo provocadas por un estado de tensión y por unas órdenes verbales que reciben de devolver en caliente a todos los inmigrantes que pasan esta valla. Por tanto, tenemos un trato totalmente vejatorio de estos inmigrantes y sabemos que, cómo no todos los inmigrantes son tratados del mismo modo. Les dejo con un tema de Sting, Legal Alien, que habla de otro inmigrante, pero en este caso es un inmigrante que se siente extraño, aunque no es tratado como un extraño. The Englishman in New York. Y dedicamos el tema, como no, a nuestra querida Nerea.
Side. Take it everywhere I want. once said he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Seguimos escuchando música hoy en Nómada Sin Tópico, su programa favorito en el 91.4 de la FM. Y repetimos el teléfono de participación en directo a todo aquel que quiera colaborar con nosotros en esta tarde de domingo, día 24 de agosto. Son exactamente las 5 y 41 minutos y seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar un tema que se llama El llanto de un ilegal.
Debo estar por ella y estar de ellos. tristeza estar tan lejos de mis padres, de mis amigos, de mis familiares. ¡Ay, dolor! ¡Échale Montes! ¡Qué tristeza estar tan lejos y no poder regresar! No puedo evitar el llanto hecho en tu de un ilegal. Por su amigo te pido, tú que puedes ir sin miedo, lleva el mensaje a mis padres y diles cuánto los quiero.
Escuchado el llanto de un inmigrante. Y vamos a hablar de otro tipo de migración, que es una migración que parece ser que también está desgraciadamente de actualidad, que es aquella migración llamada forzada. Y es forzada precisamente cuando se encuentran algunas poblaciones en conflictos. Y bueno, desgraciadamente en nuestro planeta está lleno de conflictos que hacen que muchísima población tenga que ser migrada, desplazada y refugiada. La migración forzada es la resultante de coacción, violencia, apremios políticos o medioambientales u otras formas de coacción en lugar de acciones voluntarias. Esta situación a menudo coloca a los migrantes en situación de gran desventaja, aun cuando la población de migrantes forzados es pequeña en comparación con los migrantes que buscan trabajo. La integran los grupos más vulnerables y más marginados. Dentro de la categoría de migración forzada, el grupo más conocido y cuyo número es más preciso es el de refugiados, personas que huyen de países asolados por guerra, violencia y caos, y que o no pueden o no quieren regresar a sus países de origen debido a que allí carecerían de una protección efectiva. En 2005 había 12 millones y medio de refugiados, 8 millones y medio en jurisdicción de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros 4.300.000 en jurisdicción del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. En total, los refugiados constituyen actualmente el 7% de todos los migrantes, en comparación con el 11% a comienzos del decenio de 1990. A diferencia de los migrantes que se desplazan para buscar trabajo y que tienden a gravitar hacia las regiones desarrolladas, se estima que actualmente un 90% de todos los refugiados viven en países en desarrollo. Los refugiados, en su mayoría, buscan amparo en países limítrofes. Por ejemplo, durante el genocidio de 1994 en Ruanda, más de 1 millón de refugiados cruzaron la frontera con la República Democrática del Congo en solo 3 días para ubicarse en Goma. Y se estima que desde 2004, 730.600 refugiados sudaneses han huido al Chad, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia y Uganda. Los refugiados representan un 18% de los migrantes internacionales en África, un 15% en Asia y un 3% en Europa. Los solicitantes de asilo son personas que piden se reconozca su condición de refugiados en otro país o por conducto de una embajada y que, por lo general, deben esperar a que el organismo apropiado adopte una decisión con respecto a su solicitud. El ACNUR informó que en 2004, 336.000 personas solicitaron asilo en 50 países industrializados, mayormente en América del Norte y Europa, cantidad inferior en un 50% a la registrada en 2000. Estos niveles fueron los más bajos registrados en casi 20 años. Las mayores disminuciones ocurrieron en las solicitudes presentadas ante las autoridades de Canadá y de los Estados Unidos. Esta pronunciada disminución se atribuye a que las reglamentaciones de los países de destino se han hecho más rigurosas y además de haberse resuelto varios conflictos de la antigua data. Los solicitantes de asilo se ven frente a un creciente escrutinio debido a la preocupación de que otros migrantes que no son refugiados estén aprovechando el sistema de asilo para obtener admisión en condiciones reglamentarias. Algunos críticos afirman que los legítimos solicitantes de asilo, muchos de los cuales migran por cauces irregulares en busca de protección, están sufriendo injustamente las consecuencias de las medidas que aplican los países de destino para reprimir la inmigración ilegal y el contrabando. Varios países detienen automáticamente a cada solicitante de asilo a la espera de una decisión administrativa sobre si satisface o no las condiciones necesarias. Si no las satisface, es deportado a su país de origen. Los solicitantes de asilo a veces permanecen en esta situación de incertidumbre durante meses y años enteros. Con frecuencia, los solicitantes de asilo cuyas solicitudes son denegadas no pueden ser deportados debido a que el país de origen no los acepta o que carecen de pasaportes. Dado que las leyes suelen prohibir que busquen empleo en el sector estructurado de la economía, con frecuencia terminan trabajando en el sector paralelo o no estructurado, que no está reglamentado y que ofrece condiciones de mayor inseguridad. Como sabemos, actualmente estas dadas seguro que han empeorado bastante, puesto que los conflictos se han incrementado ya sea en el este de Europa como en el Oriente Medio. Como todos sabemos, actualmente es un momento en que los conflictos se están reactivando y que probablemente muchos migrantes sean precisamente procedentes de estas zonas de conflicto en el Oriente Medio y en el sudeste asiático o en Europa del Este.
Mi amor, no te vayas. Preferimos vivir en la pobreza a que estés lejos de nosotros.
No, papi, no te vayas, no nos dejes.
No te preocupes, mi vida. Un año, solo un año les pido para salir de esta miseria.
Bueno, si ya lo decidiste, cuídate mucho, por favor.
Ah, completó como pudo. 15,000 pesos pa'l paso. Le aseguraban trabajo, muy feliz el amigazo, porque ganaría dinero. Billetes americanos. Ganarme una feria, solo un año y me regreso. Eso le dijo a sus padres, a su hijita le dio un beso y a su esposa que lloraba. La apretó contra su pecho. Se fue como mucha gente. Con la ilusión del billete, corriendo y sin papeles, unos llevan mucha suerte. Otros encuentran la muerte. Del paisano que se murió en el incendio, lo hallaron con un amigo a la mitad del desierto, dejó toda su familia.
We are the stars which sing. We sing with our light. We are the birds of fire. We fly over the sky. Our light is a voice. We make a road for the spirit to pass over.
En nuestra tarde de reflexión sobre la migración, no nos olvidemos que también hay diferencias a la hora de género en el caso de la migración, ya no solamente en la repercusión que tiene el hecho de que el 50% de los migrantes sean mujeres para las familias de origen que quedan en los países, sino también en el tipo de trabajos que obtienen pues las mujeres migrantes, puesto que el migrante sabemos que siempre obtiene o tiene tendencia a obtener, al menos el migrante de países del tercer mundo, trabajos de más baja cualificación que aquellos migrantes que son del primer mundo, los llamados inmigrantes de cuello blanco. También a nivel de género hay una gran discriminación en este caso. El proceso de la globalización en el cual estamos inmersos también tiene una gran repercusión a la hora de emplear a estas mujeres migrantes. Si bien a lo largo de la historia las mujeres en su mayoría han migrado debido al matrimonio o a la reunificación familiar, en los últimos decenios aumentó el número de mujeres casadas y solteras que migran por sí solas o en compañía de otras mujeres y otros migrantes ajenos a su círculo familiar. Las mujeres están en marcha en todas partes del mundo impulsadas por las oportunidades y las fuerzas de la globalización. Los prejuicios con respecto a lo que es trabajo adecuado para el hombre o adecuado para la mujer, sumados a políticas oficiales y prácticas de los empleadores, influyen sobre las razones por las que hombres y mujeres se trasladan, las ocupaciones a las que aspiran y las condiciones en las que se desplazan. Si bien hay demanda tanto de mujeres como de hombres migrantes, estos últimos probablemente ocuparán empleos más calificados y mejor remunerados. Las mujeres, por otra parte, suelen verse constreñidas a ocupaciones tradicionalmente femeninas, como tareas domésticas, sectores de servicios o trabajo sexual. Con frecuencia, empleos inestables con bajos salarios, ausencia de servicios sociales y deficientes condiciones de trabajo. No obstante, debido a que el cuidado de los demás y las tareas de enfermería siguen siendo funciones tradicionalmente femeninas, algunos cauces de inmigración están ahora ampliamente abiertos y cuentan con mecanismos oficiales para satisfacer la demanda de empleadas. Por otra parte, aun cuando su migración sea legal, con frecuencia las mujeres quedan relegadas a empleos en que están sujetas a discriminación, condiciones arbitrarias de trabajo y malos tratos. Las repercusiones socioeconómicas de la migración de mujeres son bastante importantes. Pese a la escasez de datos, algo es evidente. El dinero que las mujeres migrantes envían al lugar de origen puede elevar por encima del nivel de la pobreza a las familias y hasta a comunidades enteras. De un total de más de 1.000 millones de dólares de Estados Unidos en remesas enviadas a Sri Lanka en 1999, las mujeres aportaron más del 62%. De aproximadamente 6.000 millones de dólares remitidos anualmente a Filipinas a fines del decenio de 1990, las mujeres migrantes aportaron una tercera parte, debido a que suelen recibir menos paga por igual trabajo o a que están empleadas en sectores deficientemente remunerados. El importe total que remiten las mujeres puede ser inferior en comparación con el de los hombres. Sin embargo, los datos disponibles indican que las mujeres envían una proporción mayor de sus ingresos, regular y sistemáticamente. Un estudio realizado en el 2000 por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer y la Organización Internacional para las Migraciones indica que las mujeres procedentes de Bangladesh que trabajan en el Oriente Medio envían al lugar de origen un promedio de un 72% de sus ingresos. El mismo estudio pone de manifiesto que un 56% de las remesas de mujeres se utilizan para sufragar necesidades cotidianas y servicios de salud o educación, pauta que refleja las prioridades de las mujeres que migran al extranjero. Esto se debe en gran medida a que las mujeres tienen mayor inclinación a efectuar inversiones en sus hijos que los hombres y en sociedades más tradicionales tienden a carecer de control sobre las decisiones financieras, los bienes y las propiedades. Los hombres, en cambio, tienden a gastar el ingreso de las remesas en artículos de consumo, incluidos automóviles y aparatos de televisión, y también a efectuar inversiones, por ejemplo, en bienes raíces y ganado. Por otra parte, un estudio de mujeres migrantes procedentes de Ghana y residentes en Toronto reveló que muchas se proponían construir viviendas en su país de origen. Un 56% de ellas ya habían iniciado este proceso. Otra encuesta efectuada en la República Dominicana comprobó que un 100% de las mujeres repatriadas desde España habían establecido sus propias empresas. Las remesas tendrían un papel aún más importante en promover el desarrollo y reducir la pobreza si las mujeres no estuvieran sujetas a discriminación en cuanto al salario, al empleo, al descrédito y a la adquisición de bienes, y si no se las excluyera de la adopción de decisiones en la familia y en las organizaciones del lugar de origen. Otro factor de disuasión para las mujeres más pobres es que los bancos tradicionales tienden a imponer altos cargos al usuario. Algunas instituciones están tratando de reducir el costo de los giros monetarios y posibilitar que las mujeres mantengan el control de sus remesas y las destinen a actividades productivas y de desarrollo. Entre esas instituciones figuran Foncos, banco haitiano alternativo cuya clientela está construida por mujeres en un 96%, Adopem en la República Dominicana, filial de la Red Mundial de Bancos de Mujeres, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Asociación Obibashi Mohila Sramik de Bangladesh, establecida por las mujeres migrantes repatriadas. Sometimes I feel like I wanna fly.
sky, a prisoner to the wind, a bird on the wing.
Las instituciones internacionales también han estado considerando más de cerca la cuestión de las remesas enviadas por mujeres migrantes, a fin de comprender de qué manera maximizar sus contribuciones al desarrollo socioeconómico. Inclusive, recientes actividades del INSTROW y del UNFPA, para el desarrollo, para fortalecer la investigación y el diálogo sobre políticas. Sumadas a sus remesas financieras, las remesas sociales de las mujeres migrantes, ideas, conocimientos teóricos y prácticos, formación, actitudes, etcétera, etcétera, también pueden estimular el desarrollo socioeconómico y promover la vigencia de los derechos humanos y de la igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres migrantes que envían dinero transmiten una nueva definición de lo que significa ser mujer, y esto puede afectar la manera en que las comunidades consideran a las mujeres. Además, las mujeres que han migrado al extranjero también tienen un papel en la promoción de los derechos de las mujeres que quedaron en el lugar de origen. Un buen ejemplo es el de las enérgicas gestiones ante las autoridades que efectúan las mujeres expatriadas afganas para promover una mayor participación femenina en la nueva constitución de su país de origen. En Bélgica, las expatriadas congoleñas apoyaron a sus compatriotas en la lucha para obtener mayor representación en la Asamblea Nacional mediante las primeras elecciones libres celebradas en la República Democrática del Congo. Las mujeres que viven en el extranjero suelen adquirir actitudes, opiniones y conocimientos que pueden redundar en un mejor nivel de salud de la familia en el país de origen. Según un informe del Banco Mundial, un mejor estado de salud infantil y menores tasas de mortalidad son atribuibles a la educación en salud que reciben las mujeres migrantes residentes en el extranjero, pero se comprobó en casos de familias en Guatemala, México y Marruecos. Además, es más probable lograr estos beneficios para la salud cuando quienes emigran son las madres y no los padres. Las remesas colectivas reunidas por asociaciones en la diáspora raramente se encaminan explícitamente a mejorar las vidas de las mujeres. Una excepción es la Asociación Neerlandesa de Filipinos en el Extranjero. Los miembros proporcionan remesas colectivas en apoyo de mujeres pobres mediante programas de microcrédito y de establecimiento de pequeñas empresas. Otra excepción es una asociación de expatriados mexicanos en los Estados Unidos que envían fondos al estado de Michoacán, en México. El gobierno local utiliza estas donaciones para capacitar a las mujeres en la confección de uniformes escolares que se venden a la Cámara de Comercio para su distribución en todo el país. Sin embargo, y en general, como lo demuestra el estudio de las asociaciones de migrantes procedentes de América Latina en los Estados Unidos, con frecuencia se excluye a las mujeres migrantes de la adopción de decisiones, tanto en el país que envía como en el que recibe migrantes. Los hombres administran la mayoría de las asociaciones en el país de destino y en el de origen, mientras las mujeres asumen papeles de apoyo administrativo, recaudación de fondos y organización de eventos. A medida que va aumentando la cantidad de mujeres migrantes al extranjero, también aumenta la cantidad de mujeres que establecen sus propias redes de migrantes y transfieren conocimientos prácticos o recursos que están suscitando transformaciones en las ideas tradicionales sobre los papeles apropiados de hombres y mujeres. En Alemania, grupos de mujeres inmigrantes autoorganizados han cumplido funciones importantes en la lucha contra la trata de seres humanos y el racismo, y han promovido la condición jurídica y social independiente de las esposas de migrantes. Además, varios grupos de mujeres hicieron eficaces gestiones ante las autoridades para que el matrimonio forzado sea ilegal entre los 2,5 millones de emigrados turcos residentes en este país. Mediante el programa Migración para el Desarrollo en África, las mujeres oriundas de Guinea que viven en el extranjero están ayudando a las mujeres empobrecidas de sus lugares de origen a establecer y desarrollar microempresas. A partir de 1993, mujeres africanas residentes en Francia han formado una red de asociaciones de migrantes con el propósito de facilitar su integración de las sociedades anfitrionas y mejorar la calidad de vida en los países de origen. Seguimos escuchando a Dead Can Dance y seguimos hablando de migración, no solo de las cuestiones puntuales que van ocurriendo y desafortunadamente se llevan la vida de muchos inmigrantes que se juegan la vida para tener precisamente una vida mejor, sino que también vemos un poco más a nivel internacional. ¿Qué repercusiones tiene también para el mundo positivas esta migración, aparte del riesgo que conlleva para sus protagonistas? Pese a sus considerables posibilidades, la migración internacional también plantea algunos dilemas de gran magnitud, dimanados de preocupaciones relativas a la seguridad, la economía, la demografía o cuestiones de patriotismo, sociales, culturales o de derechos humanos. No obstante, la migración internacional es una realidad hoy y lo será mañana. No hay indicios de que la humanidad en marcha desde los albores de la historia se abstenga de aprovechar las oportunidades que le ofrece un mundo cada vez más interconectado, donde se van ampliando las perspectivas. La migración perdurará al menos mientras persista la pobreza y mientras la desigualdad afecte a grandes sectores de la humanidad. El verdadero desafío es cómo ampliar las contribuciones positivas de la migración internacional, especialmente en lo relacionado con el desarrollo y la reducción de la pobreza, al mitigar al mismo tiempo los riesgos para todos aquellos que están involucrados. Al iniciarse el siglo XXI, la comunidad mundial ha recorrido una gran distancia hacia la comprensión de cómo manejar estas tensiones y sabe que la manera de hacerlo es mediante la colaboración internacional y el respeto y la promoción de los derechos humanos. Uno de los grandes logros del siglo XX es saber elaborado un sistema internacional de derechos humanos que propugna la dignidad humana y las necesidades básicas, a cuya satisfacción todos los seres humanos tienen derecho, sea cual fuere su origen nacional. Este legado data de la Fundación de las Naciones Unidas, hoy una comunidad de 191 países que ha asumido la tarea de buscar soluciones dignas a los retos de vivir en un mundo globalizado. A nivel mundial, los gobiernos han reafirmado reiteradamente los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares. En dos históricas reuniones al más alto nivel, la Cumbre del Milenio de 2000 y la Cumbre Mundial de 2005 de las Naciones Unidas, los líderes mundiales reconocieron que la manera en que se encauce la migración internacional afectará en gran medida al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Asimismo, los gobiernos señalaron concretamente las necesidades y los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas en los planes de acción aprobados por las conferencias de las Naciones Unidas, que se celebraron en el decenio de 1990, inclusive la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing. Muchos derechos humanos internacionalmente reconocidos son aplicables por igual a ciudadanos y no ciudadanos dentro del territorio de un Estado. Por ejemplo, los derechos a la libertad, a la protección contra la tortura y el trato inhumano, a servicios de educación y salud, a la igualdad de trato en el empleo, a la afiliación a sindicatos y al disfrute de días de descanso, por ejemplo, son derechos humanos que en virtud de la legislación internacional todo Estado está obligado al menos a tratar de respetar, proteger y poner en vigor, sea cual fuere la condición jurídica y social de una persona. En la práctica, varios países limitan algunos derechos humanos exclusivamente a sus ciudadanos y distinguen entre migrantes documentados e indocumentados. Por desgracia, y esto ya es una intervención propia, esta falta de respeto de todos estos derechos cada vez es más extensible ya no solo a migrantes, sino también a los propios ciudadanos que han nacido en esa comunidad, puesto que estamos viendo en Europa una progresiva disminución de los derechos laborales, de libertad, de protección a la educación, a la salud de los propios habitantes de estas comunidades. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo también establecen guías y recomendaciones sobre qué es un trabajo digno y qué es un trabajo forzado, y cuáles son las normas laborales mínimas, inclusive dos recomendaciones relativas a los migrantes. Estos instrumentos son especialmente pertinentes a los millones de trabajadores, inclusive trabajadores migrantes, cuyo trabajo facilita la alta calidad de vida a la que se han acostumbrado muchos países de destino. Estos migrantes suelen realizar un trabajo agotador y mal remunerado en explotaciones agrícolas, servicios de recolección de basuras o limpieza, que contribuyen a mantener a los hogares alimentados y a las ciudades organizadas y pulcras, si bien la mayoría de los trabajadores migrantes han estado y siguen estando dispuestos a un trueque, baja remuneración y dificultades socioeconómicas a cambio de la oportunidad de recibir salarios más altos que en su país o de vivir en paz en el extranjero. Los países que envían y que reciben migrantes no siempre han dado cumplimiento a la parte que le corresponde en este tácito contrato en relación con los derechos humanos. En términos generales, las leyes laborales no protegen eficazmente a la mayoría de las mujeres migrantes del mundo, aun cuando hayan regularizado su situación como tales. El problema se complica porque muchos migrantes carecen de acceso a la información acerca de sus derechos o de la manera en que deben ser reivindicados. Esto se agrava por la escasez de datos adecuados sobre los cuales basar respuestas normativas eficaces y por la tendencia a que no se denuncien todos los casos de conculcación de los derechos humanos, debido a la naturaleza clandestina de gran parte de la mano de obra migrante. Tienen importancia especialmente crítica los derechos a servicios de educación y salud, no solo para las personas y familias migrantes en cuestión, sino también en beneficio de los países de destino. El derecho de un niño a recibir educación es fundamental para su desarrollo como ciudadano del mundo. La salud no solo es un derecho básico consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Tratado de las Naciones Unidas, firmado o ratificado por más de 150 países, sino que también es necesaria para tener una vida productiva. En algunos países de destino, la mano de obra migrante presenta una proporción sustancial del total de la mano de obra y, en consecuencia, el estado de salud de los migrantes puede tener efectos sustanciales sobre el Producto Económico Nacional. Es especialmente necesario asegurar la vigencia de los derechos reproductivos y establecer servicios de salud reproductiva a fin de salvaguardar tanto la salud como los medios de acción de que disponen las mujeres migrantes. Si no se promueve el acceso de los inmigrantes y sus familias a la educación y los servicios de salud, esto también afectará su integración. El deficiente estado educacional y de salud estimula la discriminación contra los migrantes y contribuye a su marginación socioeconómica con respecto al resto de la sociedad. Congreso sigue siendo desigual cuando se trata de protección de los migrantes, especialmente aquellos que son indocumentados. Incluso cuando hay leyes en vigor, los migrantes indocumentados enfrentan obstáculos y riesgos. Temen que se los denuncie y que se los deporte, y tropiezan con limitaciones en el acceso a servicios a los que tienen derecho. Un ejemplo es el derecho a la salud, pues los gobiernos se debaten frente a aumentos en la inmigración, prioridades presupuestarias, crecientes preocupaciones por la seguridad y presión por parte de la opinión pública. En el caso del Reino Unido, aun cuando antes del 2004 no había leyes explícitas acerca del derecho de los migrantes indocumentados a los servicios de salud, en gran medida todavía tenían acceso a estos servicios. Después de esa fecha, las reglamentaciones enmendadas del Sistema Nacional de Salud mencionan explícitamente los inmigrantes ilegales, establecen procedimientos para denunciarlos a las autoridades y requieren que los migrantes presenten pruebas de que son residentes legales. De manera similar, en 2002, Francia promulgó una ley que estipula que los migrantes indocumentados han de sufragar en parte sus tratamientos médicos. Quienes no puedan probar que han residido en el país más de 3 meses no pueden solicitar asistencia médica, salvo en caso de una emergencia o para el tratamiento de un trastorno que pone en riesgo su vida. Frente a esta situación, la Federación Internacional de Derechos Humanos presentó una queja al Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa. En 2004... el comité dictaminó que la legislación o la práctica que deniega derechos de asistencia médica a los ciudadanos extranjeros dentro del territorio de un Estado parte, aunque estos estén allí ilegalmente, es contraria a la Carta. En Berlín se estableció en 1996 el Büro für medizinische Fortschrift como recurso no gubernamental antirracista, que ofrece tratamiento médico gratuito y anónimo 2 veces por semana a migrantes y refugiados indocumentados. Actualmente, la organización posee filiales en todo el territorio de Alemania, conectadas entre sí en virtud de la campaña Nadie es ilegal. Además, algunas organizaciones confesionales y caritativas están brindando asistencia médica a los migrantes indocumentados. En virtud de la Ley de Protección contra la Infección del año 2000, los centros de salud público ofrecen acceso gratuito al diagnóstico y tratamiento en condiciones de anonimato, inclusive para casos de tuberculosis y algunas infecciones de transmisión sexual. Asimismo, los hospitales, las salas de primeros auxilios y los médicos generales están legalmente obligados a proporcionar tratamiento médico, independientemente de que el paciente tenga o no seguro de salud o residencia legal. No obstante, al igual que en otros países, traducir la política en la práctica no es tarea simple. Tal vez los inmigrantes indocumentados no tengan conocimiento de sus derechos jurídicos, y tanto ellos como quienes les prestan servicios de salud tal vez no estén seguros de cuáles son las implicaciones generales de las nuevas leyes y procedimientos. informaciones sobre población están recogidas en la página de la Fundación de las Naciones Unidas, la página de población, la UNFPA, que nos ofrece la posibilidad de conocer datos reales procedentes de estudios mundiales de demografía, de economía, de sociedad, y que evidentemente tratan la repercusión que tiene la migración a nivel mundial y intenta proteger los derechos de los migrantes y sus condiciones de vida, puesto que sus condiciones de vida repercuten en las condiciones de vida de todos los habitantes del planeta y de todas las sociedades que los acogen y de todas aquellas sociedades de origen que nos los traen a otros países para ejercer sus derechos, para tener sus derechos garantizados, puesto que en lugares en los que hay conflicto, pobreza, enfermedad, etcétera, estos derechos no son garantizados. Y actualmente, aunque a veces las noticias sobre migración son noticias sobre conflictos, sobre accidentes, sobre muertes, sobre atropello de derechos humanos de estos migrantes, sobre todo los que no tienen papeles, sobre todo los que son indocumentados todavía y por largos periodos de tiempo, que son aquellos que se encuentran en situaciones de más indefensión, nos quedamos un poco con esta anécdota y en el fondo la cuestión de la población es mucho, mucho más importante. De hecho, podríamos decir que la cuestión de los flujos de población a nivel mundial es no solo un reflejo, sino que es un detonante para el futuro del ser humano, del poblador del planeta. Es decir, estamos en un planeta que cada vez tiene más difuminadas sus fronteras, tiene más poco definidas las nacionalidades. Los seres humanos son cada vez más ciudadanos de un mundo cada vez más interconectado, cada vez con más redes que une culturalmente, lingüísticamente, económicamente a todos sus habitantes. Cada vez es mucho más extraño conocer culturas de todo el mundo, no solo conocerlas, sino apreciarlas, sino acercarse a ellas. Y este hecho, que realmente muchos intentan, bueno, muchos, una minoría, intentan plantearnos como un problema, en realidad es una gran riqueza y es un gran logro. Es un gran logro del ser humano, ¿no? El hecho de ser ciudadano del mundo y tener la posibilidad, los ciudadanos del mundo, de conocerse, de acercarse, de comunicarse y deseablemente de ayudarse los unos a los otros y de facilitarse las cosas a nivel económico, político, social, educativo, sanitario. We'll be right back.
to the night sky and what may lie beyond. We burned our friends to the elemental ones, made sacrifices for beauty, peace and love. We are the children of the sun.
Bien, evidentemente el mundo que van a encontrar las nuevas generaciones, de hecho el mundo que ya están viviendo estas nuevas generaciones, no tiene nada que ver con el mundo de hace 20 años. Y mucho menos con el mundo de dentro de 10 años, puesto que la velocidad a la que este contacto de ciudadanos del mundo, de diferentes partes del mundo, algunas muy diferentes, algunas con choques culturales muy, muy, muy contrastados, y otras no tan distintas, pues hace que el mundo no solamente esté cambiando, sino que ha cambiado sustancialmente. Y vamos a dedicar una canción a Pau y Nerea, que seguro que nos están escuchando. Una canción que habla de cómo el mundo de ellos ya es muy distinto del mundo de sus padres. Muy, muy, muy distinto, todavía mucho más distinto que el de sus abuelos, y es absolutamente irreconocible por parte de sus tatarabuelos. Si estuvieran aquí, no entenderían absolutamente nada. Pues vamos a dedicar esta canción a Pau y Nerea y disfrutadla.
If that's to be drenched to the bone, if your time to you is worth saving, then you better stop swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. From writers and critics, you prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. Don't speak too soon, but the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. For the battle raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are changing. Our mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are changing. The line it is drawn and the curse it is cast. The slowest one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the time.
Y vamos ahora a escuchar otro tema de Dead Can Dance, que es la música que estábamos escuchando antes de Bob Dylan. Y es un tema de su álbum El huevo de la serpiente, y se llama Lengua materna. Y este tema evidentemente nos lleva a otro tema causado por los desplazamientos de la población a nivel mundial. Y que realmente ya no es que nos preocupe, simplemente es que estamos inmersos en este proceso en el cual las lenguas se han convertido ya en unas conocidas. Todo el mundo conoce qué lengua hablan en Pakistán, todo el mundo conoce qué dialectos se hablan en el subsahara, en el África subsahariana. Conocemos algunas palabras, puesto que ahora la convivencia y el contacto entre todas estas lenguas se ha convertido pues en un hecho que evidentemente a la larga va a tener grandes repercusiones a nivel lingüístico, a nivel mundial, ya no solo en la creación de lenguas francas como puede ser el inglés o como puede ser el mandarín, sino en el enriquecimiento a nivel de vocabularios de las lenguas maternas de los lugares en los cuales hay un gran intercambio y hay un gran contacto lingüístico entre lenguas de muy distintas raíces y de muy distintas procedencias. Les dejo con Dead Can Dance and Mother Tongue.
We'll be right back.
Bien, cuando hablamos de inmigración y hablamos de lenguas, hablamos de aprendizaje de segundas lenguas por parte de los inmigrantes, se suele hablar mucho de la adquisición de la lengua autóctona de estos nuevos habitantes, de estos que son recién llegados, y de hecho se habla de que no es aconsejable que estos se aíslen en colectivos en los cuales siguen hablando sus lenguas maternas. De hecho, se habla de la adquisición de la lengua como una herramienta de integración en la nueva sociedad. Aunque este es un tema muy politizado, sobre todo pues en Cataluña. Sin embargo, no se suele hablar también de todo aquel bagaje lingüístico que trae el inmigrante consigo y que a la larga suele llegar a ser asimilado también por aquellos que reciben estas lenguas distintas, e incluso adquirir vocablos de estas lenguas extranjeras en su propia, ¿no? Es como es el caso pues de las zonas en las cuales hay una gran cantidad de inmigrantes. Es decir, que estas lenguas nos traen un impacto cultural de grandes proporciones, ya no solamente las lenguas, sino todos aquellos rasgos de valores culturales, de costumbres, que muchos de ellos, lejos de ser olvidados por aquellos inmigrantes, van a ser a veces incluso conocidos, incluso a veces puede que sean adoptados por las sociedades de origen, como viene ocurriendo desde los principios de los movimientos migratorios ya, pues, en los principios de la historia.
Thank you.
Y sí, ya estamos llegando poco a poco al final de nuestro programa. Bien, a través de esta reflexión sobre migración, no queremos olvidar tampoco saludar a nuestros compañeros, los nómadas, aquellos que están lejos y a los cuales echamos mucho de menos, como es Gabo, que está allí en las Hespérides, y hace bastante tiempo que no lo vemos, ni hemos podido hablar con él telefónicamente. Nos encantaría el próximo programa poderlo tener, ni que sea a través de la línea telefónica. Muna se encuentra ahora en Río, pensamos que estaría ahí con nosotros y desafortunadamente va a llegar con un poco de retraso dentro de 2 días. Y nuestro compañero César, del cual no sabemos nada, puesto que probablemente o esté acabando su tesis frenéticamente, o puede que, bueno, puede que tenga unas cortas vacaciones. Besos también a Juana, besos a nuestros compañeros mexicanos de la que huelga. Y vamos a escuchar un tema de Franco Battiato para ir terminando con nuestra tarde desde el 91.4 de la FM. Aquí en Nómadas Sin Tópicos, su programa favorito, vamos a escuchar un tema de Franco Battiato llamado Tutto l'universo obedisce all'amore. Todo el universo obedece al amor. Y nos gustaría que esto fuera siendo cada vez más real, no solamente para los habitantes del mundo humanos, sino para los animales, para todos los seres que disfrutan de nuestro planeta.
Rara la vita in due, fatta di lievi gesti e affetti di giornata, consistenti o no, bisogna muoversi come ospiti, pieni di premure, con delicata attenzione per non disturbare, ed è in certi sguardi che si vede l'infinito. Ridono le auto come bisonti infuriati, le strade sono praterie, accanto a un grande cielo assonnato, come possiamo tenerci?
Y ahora sí se despide Elena de todos ustedes, rogándoles disfruten de los últimos días de vacaciones, del sol, del mar, esperemos que no mucho de la lluvia, y váyanse preparando porque septiembre está muy cerca. Nuestro próximo programa ya será en septiembre, y todos aquellos que empiecen nuevos cursos, nuevas aventuras, sobre todo aquellos que van a empezar tercero de ESO y que van a tener que dedicar un gran esfuerzo a su futuro, lo cual nos alegra y nos encanta. Un beso para todos nuestros oyentes desde su programa favorito Nómada Sin Tópica. Les esperamos en la próxima edición y esperamos que en cabina pues tengamos a nuestra queridísima Muna, a nuestro queridísimo César y, a ser posible, pues a todos los nómadas que están lejos pero que sabemos que nos siguen y que nos escuchan.
Lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. Esperando un nuevo despertar. busca de hospitalidad. En pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad. Y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable.